Estos viernes, en el segundo trimestre del año, nos acompaña. Ella es licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio, investigadora, divulgadora y tallerista. Buen día, Ángela, ¿cómo te va?
Hola, Vero, querida. Buen día a todos, ¿eh?
Bueno, gracias. Me hiciste pensar en esta canción y en esta imagen, ¿no? Del reino del revés. Hemos puesto ahí una imagen en Facebook que tiene que ver con este relato. Así que adelante, ¿y por dónde vamos hoy?
Bueno. Sí, a veces una frase sencilla es como que resume un poco la idea, el núcleo, ¿no? Por eso puse este título. Vos sabés que hace tiempo, no hace mucho, vi un documental muy bueno sobre la ciudad de Milán.
Sí.
Entonces, Milán es una ciudad sumamente, en Italia, ¿no? Una ciudad sumamente elegante, y la periodista iba hacia las afueras, en la periferia, donde hay otra realidad, ¿no? La realidad de los inmigrantes. Y había, todas las paredes estaban llenas de grafitis. Y hubo un grafiti que me encantó, me pareció extraordinario, lo cual muestra cómo la sabiduría brota por doquier en los lugares menos pensados, que era muy simple. Decía así: la vida no es fea, está mal contada.
Qué bueno, la vida no es fea, está mal contada.
Exactamente, por eso a esto hoy voy a desarrollar un poco, quizás me extiendo un poquito, pero
sí, no hay problema.
La pregunta de la que tenemos que partir es: ¿por qué, si somos un potencial que la vida nos empuja a realizar y actualizar, vivimos como si no lo fuéramos? ¿Por qué me vivo como carente? ¿Por qué la vida se me cierra? Y siempre estoy viviendo como un agujero que no se llena, es ese famoso vacío existencial del que hablan los filósofos, pero es muy concreto, que se llama angustia. En algún otro momento lo vamos a desarrollar. Yo siempre digo que la angustia es nuestra gran inquilina, ¿no? Entonces, ¿no será que estamos viviendo al revés? ¿Que partimos con un error de base en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestra forma de vivir esta vida inmensa que nos fue regalada? Lo que llamamos el funcionamiento psíquico normal, o sea, lo que llamamos normalidad, no es lo natural, es lo habitual. De hecho, muchas cosas que consideramos que son normales son el producto de habernos acostumbrados a vivir de esa forma. Sí. Es lo adquirido, es producto de hábitos, ¿verdad? Lo verdaderamente natural es nuestro potencial, esa identidad profunda, que hay que recuperarla, y para ello hay que quitarle, el camino de regreso a casa, que del que siempre he hablado, hay que quitar todo lo que le pusimos encima, capas y capas de falsas creencias, de modos de vivir errados, de condicionamientos emocionales, psíquicos, sociales, en fin. Un ejemplo muy simple. Por ejemplo, siempre voy de lo particular a lo macrocósmico, a lo social, digamos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, cuando hay una catástrofe, ¿qué sucede en cualquier lugar del mundo? Aparece la solidaridad de la gente.
Sí.
Bueno, eso es lo natural. Termina la situación de emergencia y cada uno vuelve a su quintita y protege su quintita. Y eso lo consideramos normal. Lo natural es esa capacidad de apertura y solidaridad. A nivel individual, un ejemplo muy simple, muy sencillo, es cuando nos enfermamos. Cuando nos enfermamos, ¿de qué tomamos conciencia? De lo que es la salud. La salud es nuestro estado natural. La salud entendida como gozo de vivir, fuerza de la vida, ¿no? Y la enfermedad es consecuencia de muchas causas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que vivimos desbordados por múltiples exigencias y urgencias que nos obligan a estar constantemente dependiendo del exterior. Estamos atentos exclusivamente a los asuntos externos, a los problemas externos, que nos inducen a estar siempre en movimiento y en acción. Hay una obsesión por el hacer.
Sí.
Y raramente nos quedamos quietos, en silencio y serenos. Si observamos nuestra vida, digamos, muy desde lo concreto, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, vivimos siempre pendiente del afuera, haciendo, preocupados, proyectados hacia el afuera, peligros de los que hay que defenderse y deseos y expectativas que albergamos y queremos satisfacer imperiosamente. Todo esto se traduce en una lucha y una tensión psíquica permanente. O sea, desarrollamos un estilo de vida en que cultivamos solo nuestro desarrollo externo. Le hace éxito, productividad, reconocimiento, prestigio, es decir, toda la fachada externa, ¿no? Sí. Es como un edificio que tiene una fachada espectacular y adentro no hay nada.
Sí.
Vivimos tan hacia afuera que esto nos impide, esto mismo nos impide estar atentos y ser conscientes de nosotros mismos, de nuestro tesoro interior, y cultivarlo y empezar a ser protagonistas de nuestra vida. Es decir, nuestra vida prácticamente se reduce a responder a los estímulos que vienen de afuera y no a una a crear respuestas que vengan desde adentro mío. Entonces, nuestro potencial queda relegado por la importancia que le damos al mundo externo, a lo que pasa afuera, la mirada ajena. Por eso las preguntas que hoy sugería, ¿no?
Sí.
Entonces, o casualidad, entre comillas, ¿no? Aparecen síntomas como la fatiga, el insomnio, la hipertensión, la irritabilidad, miedos, problemas digestivos, en fin, podría enumerar miles, ¿no? Entonces, bueno, vamos al médico, el médico dice que no tenemos nada, que se trata de un trastorno funcional. Yo digo, nunca mejor dicho. El problema es que no profundizamos. ¿Qué es lo que está funcionando mal? El cuerpo lo único que hace es poner en evidencia que algo anda mal. Pero no es el cuerpo lo expresa. Entonces el médico se queda tranquilo porque dio su diagnóstico, ¿no? Y el paciente sigue con la misma alteración. O sea, puede que con pastillas se alivie un poco el malestar, pero el problema de fondo no está resuelto porque no... Y esto pasa también en las psicoterapias. O sea, el problema de fondo no está resuelto porque no se cambia el estilo de vida y se vuelve a manifestar, entonces, más adelante... perdón, estoy con un pequeño resfrío.
No te preocupes.
Una y otra vez, bajo distintas formas, porque cambia el disfraz del síntoma, pero el problema de fondo sigue enterito dentro nuestro. O sea, todos estamos alterados en nuestro funcionamiento, por lo cual no podemos desarrollarnos con hondura y equilibrio. Por eso, por este mal funcionamiento, donde las personas suelen estar juntas, por ejemplo en el espacio familiar o en el espacio laboral, brotan conflictos, disputas, por cualquier motivo. Lo que sucede es que ni nuestro organismo ni nuestro psiquismo están diseñados para vivir en una constante tensión y complicación. Por eso nos enfermamos. Vivir agobiado o angustiado se considera normal. La alegría, el gozo de vivir, la sencillez del silencio, nos parecen cosas excepcionales cuando tendría que ser lo natural, porque es nuestra verdadera identidad, nuestra identidad profunda. Eso es lo natural. Entonces, como la vida busca la vida y lo que nuestra identidad profunda, que está hecha de este potencial que ya veremos la próxima, de qué se trata, la vida siempre nos empuja a expresar este potencial. Entonces la vida se encarga de mandarnos mensajes justamente a través de síntomas alarmantes o crisis severas. Entonces uno, si está dispuesto, porque esta es la respuesta de lo que sí depende de mí, si yo estoy dispuesto, empiezo a buscar una solución verdadera, a recuperar ese ritmo natural de nosotros mismos, de esos recursos que tenemos. Y para ello no hay más remedio que aprender a honrar lo que somos, a descubrir eso que somos y qué es nuestra interioridad, que nos muestra lo que necesitamos, descubrir esas fuerzas y esos recursos interiores que tenemos, pero que no aprovechamos porque fueron ignorados por esta mala educación. Alienado, de hecho, etimológicamente todos vivimos. Hay un libro, creo haberlo nombrado en algún momento, de Erich Fromm, que se llama La patología de la normalidad. Es maravilloso, ¿no? Entonces, la enajenación, el estar alienado, es etimológicamente es no vivir centrado, estar fuera de sí. Esta es la raíz del mal funcionamiento. Para recuperar el equilibrio, la serenidad, la creatividad y el gozo de vivir, que es nuestro estado natural, hay que volver al centro de nuestro ser, al lugar donde quedó escondido el tesoro, nuestro mundo interior, ese regreso a casa, el camino de vuelta, digamos, ¿no? Sí. No hay manera de solucionar de raíz todos los trastornos y disfunciones en el plano que se manifiesten, sin un trabajo interior. Ese es el giro radical, esta es la revolución copernicana. Sería como una reeducación en todos los planos. Es decir, nosotros vivimos, fíjate, por eso el reino del revés, ¿no? Vivimos de espaldas a nuestro potencial, a lo que somos. Y vivimos funcionando en función, perdón la redundancia, de lo que creemos o nos han hecho creer que somos, pero vivimos de espaldas a lo que verdaderamente somos, a nuestra identidad profunda. Y funcionamos mal porque partimos de una visión errónea, de vivirnos a nosotros muy pobremente, muy descentrados. Entonces, se valora el rendimiento externo, según la edad, en la infancia, el rendimiento escolar, infancia-adolescencia, después cuando somos grandes el rendimiento productivo laboral, o sea, y nadie está atento al grado de plenitud interior, que es lo que sostiene todo. Por eso la gente cuando se jubila se derrumba si no cultivó su interioridad, porque es lo que sostiene la vida es esa fuerza interior. Y otra de las características por este mal funcionamiento, se prepara a los niños para la dependencia y no para la autonomía. Por ejemplo, todos lo hemos vivido, la libertad. Bueno, vos trabajá, esforzate, sacrificate y después hacé lo que querés. Cuando en realidad es al revés, la libertad es el comienzo, no el final de la existencia. Si uno respeta sus sentimientos, sus dones naturales, esa es la verdadera libertad. Y de ahí viene hacer lo que a uno le gusta, lo que te apasiona, ¿no? Y otra, tanto se habla de la dependencia de los hijos. Nadie pone el acento en la verdadera dependencia. La verdadera dependencia es de los padres. Son los padres que impiden que los hijos vuelen, porque el impulso natural de un niño, de un adolescente, es expandirse y salir a la vida. Son los padres que no tienen resuelta su dependencia y enjaulan generando situaciones de culpa, de miedos, etcétera. Y por último, la curación, que es un gran tema también, son algunos de los aspectos, ¿verdad? La curación nunca viene del exterior. Siempre y únicamente es un proceso interior, porque todo cambio real parte de adentro hacia afuera. Por ejemplo, las terapias son apoyos, las psicoterapias, ¿no? Son apoyos, es decir, si vos se te rompe una pierna, tenés que usar muletas. La muleta no te va a curar la pierna rota, pero te va a ayudar a ponerte en movimiento para empezar a buscar soluciones por vos mismo. Pero como estamos educados en la dependencia, entonces hacemos terapias, talleres, esperando que la solución venga de afuera, y nada viene de afuera, porque si no contradice nuestra identidad profunda, este potencial que tenemos, que ese es el juego de la existencia, que hemos venido a desarrollar. Y eso es nuestra responsabilidad. Hay un modo, lo que quiero transmitir es que hay un modo distinto de estar en esta vida, que es volver a mirar hacia nuestro propio centro, estar plenamente conscientes, y que el verdadero trabajo interior no consiste en ser mejor, ser más bueno, más perfecto, es una búsqueda de ese potencial, de esa identidad profunda, y desde allí movilizar mi auténtica capacidad de amar, de comprender, de actuar y de estar en esta vida.
Bueno, ya está, porque
ya está.
Es mucho, la verdad que es mucho contenido para poder ahondar, y qué suerte que tenemos un ratito más, Ángela, por favor. Bueno, ¿hasta qué punto estás pendiente de tu imagen exterior, de la mirada ajena? ¿Qué espacios de silencio podés crear para encontrarte con este verdadero ser, ¿no? Con tu verdadero potencial? Así que, si la gente tiene ganas, que vaya compartiendo. Tenemos el Facebook, el teléfono, vías de comunicación habilitadas, también el WhatsApp. Enseguida regresamos. Como cada viernes, estamos en diálogo con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, miembro del consejo de redacción de la revista Criterio. Ella es investigadora, divulgadora, tallerista. El tema de hoy se llama El reino del revés. Me quedé pensando en este graffiti, Ángela, de Milán. La vida no es fea, sino está mal contada. Y me quedé pensando mucho en, y se me venían al corazón se me venía también rezar por estas personas que me cruzo en el camino y que me dicen que están muy angustiadas. Porque seguramente a vos también te pasa, ¿no? Qué angustia que tengo, ¿no? Y manifiestan así, ¿no? Qué opresión que tengo en el pecho. Hasta a veces tengo palpitaciones. Me parece muy significativo estos síntomas, decía, ¿no? En el día a día, en el hoy, donde muchas personas por diferentes circunstancias se sienten presas de circunstancias externas, fundamentalmente de circunstancias externas, ¿no? Háblanos un poquito más de la angustia, porque hay muchas personas que seguramente nos están sintonizando en este momento y empatizan con esta palabra y con estos síntomas.
Mira, esta mañana leía una frase de Hawkins, ¿no? De David Hawkins, que él decía, la opción por la paz, la alegría y el bienestar están siempre disponibles. Esto quiere decir, esa es la maravilla, ese fondo nuestro, que es donde está esta capacidad de amor, de serenidad, etcétera, está siempre disponible. La angustia es producto de esta desconexión. Es decir, nosotros vivimos en el paradigma, el viejo continente, el viejo territorio, como diría un autor, es el paradigma de la desconexión. Es decir, por una mala educación nos desconectan de nuestro interior, de este potencial. Y vos imagínate como un abanico, ¿no? No, lamentablemente no hay imagen, que siempre lo hago en los talleres, ¿no? Vos, un abanico abierto. El vértice es nuestro núcleo, nuestro ser más profundo, donde está nuestro potencial en semilla, porque este es el punto, todo viene en semilla, es decir, la semilla es chiquitita, después se va expresando. ¿Qué sucede? Por determinadas cuestiones, que ya en otro momento lo explicaré, nos desconectamos de ese fondo y vamos a lo que es el borde externo del abanico. Justamente porque vivimos en lo exterior, estamos llenos de angustia, pero por eso la angustia es la gran inquilina. Es decir, hay un cuento de Cortázar que es maravilloso, quizás la gente lo conozca, que se llama Casa Tomada. Es un cuento, yo lo leí hace mucho tiempo, pero siempre me impactó porque es muy simbólico. Están dos personas viviendo en una gran casa y hay como una presencia extraña que los asusta y entonces ellos cada vez se van retirando de una habitación a otra y la casa está tomada por esta presencia extraña, digamos, hasta que ellos prácticamente se van, digamos. Esa es una excelente metáfora de lo que es la angustia. La angustia te va tiñendo, te va tomando todo y te va, entre comillas lo digo, porque nada es absoluto, te va inhabilitando, limitando, incapacitando. Porque la angustia es producto, esta es la angustia fundamental, es la del el vacío existencial del que hablan los filósofos, etcétera, es esta desconexión. La angustia es desconexión de nuestra interioridad. Pero como lo que somos no se pierde, y la desconexión es puramente psicológica. Este es el punto, esta es la desconexión psicológica. Entonces, por eso el camino es a la inversa, es volver a conectarnos. Y la vida, todo lo que nosotros, el tema que charlamos la semana pasada, el sufrimiento, todo lo que es sufrimiento, tiene esa función de volvernos la mirada hacia adentro, hacia ese vértice que es donde está en semilla todo nuestro potencial. La maravilla es que eso está siempre disponible, porque lo que somos, nuestra identidad profunda, no se pierde. Lo que sí cambia en el plano de la existencia, digamos, son el mundo externo, lo que hoy era maravilloso, por ahí mañana se agota, todo empieza y termina, digamos. Entonces, la angustia es sinónimo de desconexión. Y la maravilla, y esto es lo que más me apasiona transmitir, que uno puede hacer terapia y todo eso, pero la vida es profundamente, todo el tiempo nos está mandando mensajes para que volvamos a conectarnos. Esa es la función de una enfermedad, de un sufrimiento. El tema está, ¿qué hago yo? O sea, si yo me abro, si yo, lo que nos salva en la vida es las ganas de aprender en el sentido de querer crecer. Entonces, y está lleno de gente. Hemos hablado el año pasado de personas que están muy limitadas, suponete en el plano físico, ¿no? Con una parálisis cerebral, con una parálisis física, que no pueden caminar, y han hecho obras de arte de su vida. ¿Qué pasó ahí? O un Pablo Pineda, este chico, bueno, chico, tiene 40 años, con síndrome de Down y sí, tiene máster en psicopedagogía. ¿Qué hizo la familia? La familia nunca le dijo que él era Down, y no por negar la realidad, sino que lo trató subrayando su potencia, no sus limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Y digo, esta situación es extrema, nuestra vida sí, por ahí es en lugar. Por eso digo que es la mala educación, es la película me hace acordar la película, el título de una película, es una mala educación. Yo diría que lo que hay que hacer es una contraeducación, o sea, hacer el camino inverso. La educación no se arranca de esta esencia de lo que somos. Y cómo no se pierde, porque cómo nos damos cuenta que por qué nos sentimos carentes, porque hay memoria de plenitud. Si no, no nos podríamos dar cuenta, como sí, cuando nos enfermamos. ¿Por qué nos damos cuenta que nos enfermamos? Porque sabemos lo que es la salud.
Claro, vos fíjate, vos contaste y dijiste, ¿no?, que la normalidad es lo habitual, lo natural es el potencial.
Exacto.
Pensemos en esta misma persona que está angustiada y pensamos también en este ejemplo que diste de una catástrofe natural. Muchas se han dado en la Argentina, pensemos en una inundación.
Sí.
Esa misma persona angustiada ve las noticias y es capaz de salir afuera a ayudar. Es decir, que esa catástrofe fue el despertador que esa persona en ese momento quizás necesitó para encontrar cuál es ese potencial, cuál es lo natural en ella. Sí. La pregunta es después, ¿por qué se nos va? Porque, como vos decías, después las aguas bajan. Claro. Se puede ayudar un poquito, después cada uno a su casa. Taza, cada uno para su casa, ¿no? ¿Por qué nos retraemos de nuevo? ¿Por qué volvemos y no identificamos que eso era lo que estábamos necesitando, que el salir para afuera es lo natural?
Claro, tal cual. Esa es una observación clave, Vero, porque lo que vos estás transmitiendo es por qué esa experiencia no se hace estable en nuestra vida.
Exactamente.
Porque es ocasional. Bueno, sí, justamente tiene que ver con los hábitos. ¿Por qué los hábitos son tan difíciles de modificar? Porque tienen una raíz inconsciente. Inconsciente quiere decir, inconsciente significa que son muy profundos, que son capas, y por eso decía capas y capas y capas.
Sí.
Entonces, hay que tener mucha paciencia, observarse, en vez de estar mirando el noticiero, mirar el propio noticiero interior. Observarse y buen humor, paciencia y buen humor, digamos, porque todos estamos destinados a evolucionar, esto no nos tenemos que olvidar. Se tarda un poquito más, no importa, pero porque esta identidad, este potencial no se pierde. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Es, a fuerza de observar la atención, que es la herramienta fundamental, la verdadera inteligencia, o sea, la inteligencia primordial es estar atento, eso es estar despierto.
Sí.
Crear espacios de silencio. Cuando yo estoy angustiada, por ejemplo, porque suceden cosas y se despiertan cosas dentro mío, bueno, es como, concreta, es como dar un pasito hacia atrás, es decir, no identificarnos con lo que sentimos, sino dar un pasito atrás y saber que, y observar esa angustia, observarla, no ser la angustia. Esto es fundamental, porque el gran tema es que nos identificamos y creemos que eso es todo. No, observarla, y ahí me voy, en esa distancia, en ese silencio, me voy a dar cuenta que yo soy mucho más que la angustia, que no somos solamente angustia, que no somos solo nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, somos algo más. ¿Quién es el que observa? No, hay un ser, nuestro ser, que está atento, el estado de conciencia, y en la medida que vamos, el factor más poderoso de cambio es la conciencia, el tomar conciencia. El problema es que estamos tan hipnotizados, tan automatizados, que lo vivimos, el que la gente piense que es normal sufrir, es porque estamos hipnotizados, nos hemos identificado con el sufrimiento.
Claro.
Entonces,
en esto viene bien, hay mucha gente que escribe y escribió en esto en estas últimas horas angustiada por lo que se dio ayer, ¿no? Por la media sanción de la ley de la despenalización del aborto. Y creo que viene bien este consejo de qué y de cómo trabajar la angustia, ¿no? No soy la angustia. Y también que esto sirva de trampolín para que yo pueda proyectar algo que hacer con esta misma situación, ¿no?
Hay tres, yo, si me permitís, como trabajito
sí.
inclusive,
a ver,
para decir cada vez que emerge la angustia, siempre pensemos, esto es muy importante. Hay un, bueno, ya falleció un gran buscador, ¿no? Muy interesante, un investigador, etcétera.
Sí.
Que él siempre subía al escenario cuando daba charlas con una naranja, ¿no? Entonces
sí.
él decía que nosotros somos como la naranja. Siempre son ejemplos simples. Cuanto más
sí.
simples es porque
mejor.
Están más cerca de la verdad.
Sí.
Y él dice, pase lo que pase afuera, nosotros somos como la naranja.
Sí.
Cuando la exprimís, lo que sale, sale de la naranja.
Sí.
O sea, el afuera simplemente es un estímulo que te despierta cosas. Lo que nosotros sentimos es nuestro. Así como
muy
sentimos
bueno.
Cuando un atardecer nos produce felicidad,
sí.
No es el atardecer que te da la felicidad.
Somos
felicidad
nosotros.
Es tu capacidad, es ese estado, de esa potencia. Bueno, cuando vos aparecen sentimientos de angustia, de agresión, esos son tuyos.
Claro.
Esto es, este es el trabajo de autoconciencia. Observarse significa ver todo, mi pareja, mis hijos, la situación del país, la situación de, no sé, del mundo, todo lo que resuena en mí es mío, y de eso nos tenemos que hacer responsables. Entonces, los sentimientos, estar atento y poder vernos, observarnos, que todo lo que aparece, ver nuestro sentir, porque todo pasa siempre por lo que sentimos, no es teoría, siempre a prestar atención a las emociones. Es el primer paso para reconectarnos con ese centro. Después el silencio, es decir, el silencio, aprender a estar en silencio. Nosotros creemos que la vida es pensar, interpretar lo que pasa. El pensar muchas veces es un gran distractor. Interpretamos la realidad para no conectarnos con lo que sentimos. Y en el silencio es ese fondo silencioso, que está la quietud del cuerpo y la paz emocional,
sí.
que nos permite ahondar en nuestra atención. Y el otro punto que es fundamental es suspender el juicio, porque somos una máquina de juzgar todo el tiempo.
El dedito acusador siempre levantado, sí.
Exacto, y poder instalarse en un no sé, con un corazón abierto.
Hay muchos mensajes. María de Córdoba dice, buen día, yo tengo todos los síntomas que dijo Ángel. Tuve que ver a mi médica, mi tensión, por ejemplo, cada vez sube más, también mis miedos, ya que cuando paso por algo, como ella dice, necesito buscar dentro mío donde quedó un resto de lo que es, de eso que me molesta, y no me deja esto continuar. Aunque doy gracias a Dios, cada día sigo buscando esa basura para limpiarla. Y junto a mí camina siempre Jesús, gracias a Dios, bendiciones por este tema, dice María. Buenos días, tengo una consulta para el tema de hoy. ¿Cómo nos encontramos con nosotros mismos? ¿De qué forma debemos trabajar? Dice Nancy, algo ya se dijo, después por ahí reforzamos, Ángela. Dice otro mensaje de Guada, pinto y eso me da paz. Así me siento tranquila y puedo dar amor. Tengo seguridad en mi trato de agradarme a mí y no estar pendiente de lo que piensan, dice Guadalupe. Una pregunta para Ángela, mi hermana está mal, dice que está enojada con la vida, con la familia, y es muy rencorosa. ¿Qué se puede hacer? Marta desde Catamarca. Otra pregunta, dice, ¿cómo puedo ayudar a Ángela, a mi hijo adolescente que no sabe, no quiere seguir estudiando y eligió una carrera que no le gusta? Ahora dice que él no sirve para estudiar. Victoria dice, hola Ángela Ibero, no sabía que habías vuelto, Ángela. Qué bueno, dicen por acá. Estuve 3 meses en un monasterio de vida ermítica, en silencio y soledad, y siento que no pude resolver mi dependencia afectiva, y traté de superarlo, pero la angustia, el miedo al rechazo me superaba, tenía mucha, mucha de esta angustia y ansiedad. ¿Por qué no podía superar esto? ¿Cómo hago para hacerlo sola? Pregunta Victoria desde Tucumán. Ángela, a mí me angustia mucho la relación que tiene mi hijo, una relación que tiene mi hijo de 20 años. ¿Solo debo dejar que haga lo que quiera? Apenas aconsejar que puedo hacer, Marines de Pehuajó. Gracias, Vero. Buen día. Al escuchar a Ángela, recuerdo dos cosas del padre Bautista, que dice que estamos de espaldas al futuro, que le damos la espalda a la vida, y las parábolas de los talentos que nos dejó Jesús, dice Alejandra. Hola, Vero. Hola, Ángela. Gracias. ¿Cuánto nos ayudan a conocerlos? Gabriela de Venado Tuerto. Sobre esta primera tandita de mensajes, sobre algunas preguntas que surgieron, Ángela, lo que quieras decir.
Mira, creo que un poco el denominador común me da la impresión de qué hacer con el sufrimiento del otro.
Sí.
Lo mismo que hacemos con nuestro propio sufrimiento. ¿Nos acompañamos o nos juzgamos severamente? O sea, lo que hacemos con el otro es lo que hacemos con nosotros. Entonces, no podemos acompañar si no nos acompañamos a nosotros mismos. El otro día me preguntaban qué es el inconsciente, ¿no? El famoso es el cuco del y es tan simple, es la personalidad infantil que no maduró, es ese niño interior que todos llevamos dentro, que quedó sofocado y que no pudo terminar de cumplir, o sea, ¿por qué hay tanta inmadurez? Porque seguimos siendo niños, entonces hay que completar esa niñez para pasar a otra fase, digamos. Sí. Entonces, cuando aparece un malestar, lo que sea, un síntoma, es algo que se está expresando y lo único que se necesita es que se complete el ciclo. El tema es que estamos tan adiestrados para mirar hacia afuera, salir corriendo, que no le damos tiempo a que las cosas... ¿Se acuerdan que esto que yo decía, que un sentimiento, todo tiene un ciclo? La vida es cíclica, ¿no? Sí. En todos los niveles. Vamos a hablar a nivel, obviamente, emocional. Una emoción nace, se desarrolla y muere.
Sí.
Por esta mala educación no le damos tiempo. Cuando a vos te dicen, sé bueno, no seas malo, justo cuando estás expresando tu bronca, el nene está expresando la rabieta, suponete. Si a vos te dicen, sé bueno, no seas malo, ya está, ya se cortó el ciclo. Entonces,
¿qué o peor, sucede? Te dice, callate y eso no lo digas.
Exactamente. Bueno, entonces, silencio. ¿Qué pasa? Eso es bien concreto, ¿eh? No es fábula. Ni es un proceso literario, es bien concreto. Entonces, el chiquito, estas cosas empiezan ahí, por eso son tan profundas y hay que darle tiempo. Entonces, el chiquito, ¿qué hace? Corta su rabieta, por decir, y esa mitad de rabia que quedó va al sótano, o sea, al inconsciente. Y eso lo llevamos puesto de por vida. Entonces, supónete, subo al colectivo, alguien me pisa el pie y sale una reacción desproporcionada con el estímulo. Entonces, es ese nene que no pudo expresar la rabia en su momento, entonces la expresa ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer concretamente? Si vos ves a un niño que está triste, que tiene rabia, ¿qué haces? Lo abrazás, lo contenés, lo acompañás para que termine su proceso. Y ya está. Y se liquida para siempre esa emoción y no queda almacenada en el inconsciente, que después es como una bomba de relojería que explota en el momento menos indicado y en el espacio menos indicado. Sí. Entonces, esto es lo que vivimos en nuestra cotidianeidad, es decir, cuando a vos te surge un sentimiento molesto, lo que la gente llama un sentimiento negativo, que es perturbador, una ráfaga de tristeza, de rabia y no sabés por qué, no empieces a analizar, porque analizar es una manera de huir del sentir. Hay que sentir y pasar por el sentimiento. La angustia, de hecho, es eso. Es la puerta estrecha. Entonces, acompañarse significa dejar que ese sentimiento se exprese interiormente, no al primero que pasa enchufárselo o descargárselo. Es un proceso interior. Esa es la madurez psíquica. Es decir, yo soy responsable de mí. Persona, de mi interioridad. Entonces, acompañarte y naturalmente eso culmina su ciclo y ya está, se liquidó. Bueno, esto mismo, cuando uno se pregunta qué hacer con un hijo, qué hacer con X, es lo mismo, pero vos no podés hacer con el otro lo que no haces con vos.
Claro.
Y la angustia, exacto, para decir la angustia, después ya lo vamos a desarrollar, no se puede todo en una horita, ¿no? Pero mi intención es justamente desarrollarlo a lo largo de estos programas, porque vas a ver que hay un hilo conductor, ¿no?
Sí.
Entonces, la angustia Y hacemos de todo en la vida, todo lo que hacemos es para taponar esa angustia de desconexión, esa angustia existencial, llamamos, o angustia psicológica. Así como salimos de esa angustia, tenemos que volver a entrar por esa, por eso yo le llamo la puerta estrecha, porque nadie quiere entrar por ahí. Claro. Y ese es el motivo por el cual, yo hablo desde mi disciplina, mucha gente se va justo cuando tiene que pasar por esa puerta estrecha. Pero con terapia, sin terapia, Vero, tenemos que volver y todo tiene que salir, porque esto, la vida es, lo que entra tiene que volver a salir, para sanar tiene que volver a salir. ¿Qué hace la medicina, la psicología convencional? Es volver a tapar. Claro. Y la cultura, ni te cuento, no estés triste, no podés estar con esa cara, entonces uno vuelve a vivir lo que vivió en la infancia, es decir, bueno, esto no se puede, entonces tapo y lo mando al sótano. Pero lo que se manda al sótano no desaparece. Y todo, como en la vida, hay una lógica amorosa implacable, es decir, todo tiene que completar su ciclo, y un sentimiento, hasta que no se completa el ciclo, o sea, nace, se desarrolla, no muere, no se liquida.
Se entiende, súper, súper claro. Vamos a ir a la última pausa musical, seguimos leyendo algunos mensajes, algunas preguntitas que surgen por aquí, y enseguida regresamos. Compartimos este ciclo de psicoespiritualidad con Ángela Zanutti, licenciada en psicología, investigadora, divulgadora y tallerista. El tema de hoy es el reino del revés. Ángela, querida, un montón de mensajes, algunos de ellos que dicen, Vero, Ángela, gracias, cuánto nos ayudan, muchas gracias por eso. Qué alegría volver a escuchar a Ángela. Bendiciones, Mariela de Carué. Hola, Vero, hola, Ángela. Primero decirles cómo espero los viernes para escucharlas. Me encanta, me ayudan, me alientan. Gracias a las Dios. Pasé periodos de mucha angustia y todo se sana desde el autoconocimiento y la aceptación. Mariela desde Villa María. Muchas felicitaciones por este ciclo de Ángela. Me ayuda muchísimo a entenderme. Tantas cosas que uno tiene en su interior. También me ayuda a saber cómo actuar ante mi hijo. Gracias. Siempre sigo Radio María. Me ayudan a orar más. Cariños, dice este oyente. Qué difícil, ayer con la media sanción, todos estaban festejando en el trabajo, abrazándose, y no pude contener mi bronca y le tiré todo a mi hermana que trabaja conmigo y era una de las felices. Le dije que me respetara, que yo creía que era otra cosa. Ella me contestó con sus argumentos, obviamente a favor, y fue fuerte. Estuve muy angustiada y hoy escuchando Radio María quiero volver a mi corazón. Y te pregunto, Ángela, sobre este último mensaje, porque vos hablabas de que esto que nos pasa entre lo natural y entre lo normal, a veces este mal funcionamiento de nuestro interior por no encontrar nuestro potencial, brotan conflictos por cualquier motivo, ¿no? Como este ejemplo que acabamos de escuchar. Si nosotros estamos en un trabajo interior, ¿de qué mejor manera uno puede conservar la armonía? Te pregunto. Porque uno puede estar haciendo este trabajo y no somos islas. El otro es un espejo nuestro, nos has enseñado en este mismo ciclo. ¿Cómo hacer para conservar en esos momentos de silencio que yo me alimento, que yo busco, que yo trato de vivir el hoy, pero hay fuerzas, la energía externa del otro que quiere empujarme para otro lado? ¿Cómo hago para establecer una armonía, si se puede establecer, o uno siempre tiene que volver al centro, al centro, al centro?
Siempre, este es, digamos, la revolución copernicana, ¿cuál fue? Cuando todos se rasgaban las vestiduras, cuando alguien cuestionó que no era el sol que giraba alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol, ¿no? Bien, es eso, es un cambio de lugar. En lugar de girar alrededor de lo que pasa afuera, la vida cambia en su calidad, en su cualidad, en muchos planos. Es cuestión de vivirlo y experimentarlo. Si empezamos a girar en función de este eje, de este centro nuestro, que no es el egocentrismo, es decir, de este potencial, de esta semilla que está dentro y que solo espera crecer y evolucionar, sí. Entonces cambia, dejamos de ser dependientes del exterior y empezar a erigirnos desde un lugar, desde nuestro fondo. Entonces cambia la vida, entonces la armonía. Todo, o sea, el cielo y el infierno están dentro nuestro.
Sí.
Es muy simple, o sea, una persona que está llena de problemas, vaya donde vaya, los lleva puestos. Y son las personas que siempre tienen conflictos. Vayan donde vayan, sí, vayan a un retiro espiritual. Entonces, ¿esto qué prueba? Esto no es tremendo. Al contrario, ¿qué te está mostrando? Así como tenés dificultades, también tenés la capacidad de hacer de tu vida interior un cielo. Entonces, la armonía parte primero, todo es adentro. Yo, la armonía, primero la armonía viene del respeto, ¿no? Si no hay respeto, no hay armonía. O sea, la armonía no es fingir que todos nos queremos. Es el profundo respeto de la diversidad. Entonces, si yo me respeto, voy a ser respetuoso con el otro, aunque piense distinto. Es como decir, el amor es inclusivo, no es excluyente. Por eso nosotros tenemos un modelo de amor infantil. El amor infantil es el amor egocentrado, autocentrado, es decir, es una prueba contundente, es cuando el otro hace algo que a mí no me gusta, se terminó el amor. Eso no es amor. Entonces, hay una... la polaridad, la famosa grieta y todo eso, existe desde que existe el mundo. Esto se ve en las relaciones de pareja, en las relaciones íntimas, en las relaciones sociales. Todo es dual en este plano de la existencia. Entonces, ¿qué es el amor, la armonía, que es una expresión del amor? Es la integración. Es decir, yo no puedo dejar de amar al otro porque piensa distinto. Entonces, ahora, no puedo, si yo no soy respetuosa con mi sentir más profundo, no lo puedo ser con el pensar del otro y respetar que cada uno está donde está en el camino evolutivo. Porque si no, con este criterio hacemos una exterminación, un holocausto.
Y aparte no está mal, en este sentido yo me refería también, ¿no? Sí. Cuando uno dice, esta persona me saca. Pero no está mal eso tampoco, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos vivos. Cuando una persona, de las cuales compañeros de trabajo, o con los cuales convivimos, familiares, amigos, no, cuando no estoy de acuerdo, tiene otras creencias, ideologías, convicciones, y vos decís, esa persona me saca, me suscita algo adentro, también claro. Eso que me suscita tiene que ver con lo que yo tengo que trabajar, ¿no?
Por supuesto. De hecho, hay un ejercicio, ya lo haremos, es aquello, prestar atención aquella persona que te resulta insoportable. Todos
ahí va.
Una persona que nos resulta insoportable. Supuesto. O una o varias. Tampoco una multitud, digamos.
Claro.
Pero, entonces, aquello que no soporto afuera, porque me está de siempre... El afuera lo único que hace es despertar lo que hay adentro.
Claro.
El tema, y con esto volvemos al principio de la charla de hoy, es que nos fuimos educados para depender del exterior y creer que la vida solo pasa afuera. Entonces, yo no soy feliz porque afuera el mundo es un infierno. No, no somos felices, no somos amorosos o lo que queramos, digamos, porque no lo hemos desarrollado, y esto es lo que vamos a ver la próxima, de qué estamos hechos. O sea, de una potencia maravillosa, y sufrimos por lo que no hemos desarrollado en nosotros, no por lo que el afuera no nos da. Esto solo en la infancia, solo cuando un bebé viene a este mundo, necesita que lo abastezcan, que lo nutran, para que esa semilla empiece a crecer. Pero ya como adultos, lo que no desarrollamos depende de nosotros.
El dos puntos, abrimos esto para el próximo viernes ya, este tema continuará como los cuentos, como
Exacto.
El mundo del revés. Ahí estamos, Ángela querida, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Como no, y muy buena semana para todos, ¿eh? Chau, Vero.
Chao.